Bienvenidos a la NFL al día. Me acompaña como siempre Dani Limón. Está en este momento todavía en reposo, en vacaciones, pero próximamente a lanzarse al ruedo. Claro, el que sigue la NFL no tiene reposo. Y de hecho, Dani, ¿tienes licencia en esta transmisión para mirar otras pantallas? Porque así va a estar la NFL y su afición el sábado y el domingo, a ver quién gana, quién entra, quién sale.
Sí, así estamos.
Es una locura. A mí me encanta ver eso. Yo recuerdo haber estado en Pittsburgh, fue el 2018, que ganaron el partido en casa, pero dejaron y pusieron el partido que era, no sé si era Buffalo-Baltimore. Era Baltimore contra alguien. Si ganaba Baltimore, no solamente entraban ellos.
Era contra Kansas, ¿no?
Eliminaban a Pittsburgh. Y se quedó todo el mundo, incluyendo los jugadores. Después del partido, se saludaron, se despidieron. Y se quedaron los jugadores de Pittsburgh, todas las familias, toda la afición. Y por fin llegó la jugada clave, convirtió un primer down Baltimore, aseguró el partido. Y la gente agarró y se fue.
Me acuerdo que, creo que fue contra Kansas y fue un partido en donde aparte Kansas ni siquiera pasaba. Exacto. Nada más le echaron a perder la fiesta al otro.
Exactamente. Así que esa es la sensación para aquellos que están adentrándose a este mundo. Aquellos que no conocen a Dani porque viven fuera de México, porque en México todo el mundo la conoce. Dani es una de las voces de la cobertura de NFL de Fox Sports y lleva años y estará en la cobertura también del Super Bowl 58 y nos acompañará siempre y cuando sus responsabilidades lo permitan, por supuesto, aquí en la NFL al día.
Ahí estaré, sin duda. Aunque sea a las 3 de la mañana, aquí estaremos platicando.
Cuidado, que estoy tomando nota, cuidado. Bueno, sigamos con la tabla de posiciones, que tiene una serie de recovecos interesantes. En la NFC, los equipos azules implican los primeros 7 puestos, los que entran. Igual en la NFC con el color medio rosado rojo. Eso no quiere decir que estén clasificados. Los demás son equipos que están con posibilidad de clasificar. Los que están con la franja blanca. Ahora, no tenga el fondo. Como el número 11 de la NFC, Chicago está eliminado. Y detrás de ellos, con la misma marca de 7 y 9, está el equipo de Atlanta. Y dice, ¿por qué? Si hay un equipo enfrente de ellos eliminado, todavía está con vida Atlanta. Y es exactamente lo que Dani Limón ha estado hablando con ustedes, ya ustedes, en las últimas 2 semanas. Porque si gana Atlanta en New Orleans y Tampa Bay pierde en Carolina, ¡pop! Atlanta es el ganador de la división y termina cuarto. O sea, pasa de 12 a 4. Cuéntame, Dani.
Esto tiene que cambiar en la NFL y es algo que yo llevo alegando durante muchas temporadas en donde no está bien, porque la liga y la NFL es la liga más competitiva del mundo. Es la liga que monetariamente hablando deja más en todas las ligas del mundo. Estamos hablando de todos los deportes. Ahora, el hecho de que un equipo sea tan mediocre, porque esa es la palabra, o que una división sea tan mediocre, lo único que está haciendo es que el resto de estos equipos que están en estas divisiones, pues también digan, bueno, ¿para qué me esfuerzo más si mi líder divisional tiene un récord de 8-8? Porque ahorita el líder divisional, justamente de la Nacional Sur, tiene un récord de 8-8. ¿Podría suceder que un equipo líder divisional pase con un récord de .500? Esto está terrible. Aquí estamos viendo cómo están todas las situaciones que están pasando. Houston todavía está por ahí adentro. Jacksonville ya está calificado como el líder de la división, pero Houston se podría quedar todavía con un wild card ahí por ahí.
No, es increíble, increíble. En el caso de Buffalo, es interesante.
En el Buffalo caso tiene de que Buffalo, enfrentar. Está buenísimo eso.
Sí, Miami. Y gana la división si gana. Y clasifica si termina empatado. Si Pittsburgh pierde o empata, Jacksonville pierde o empata, y Houston, Indianapolis empatan. El problema es que si no se da todo esto, Buffalo se queda fuera. O sea, va de arriba, del azotea al sótano. Uh-huh. Y eso es parte del peligro. Miami, por supuesto, es ganar o empatar y ya está como campeón de división, sencillamente. Y ni siquiera como wildcard. Pittsburgh la tiene complicada. Tiene que ganar y tienen que perder o Buffalo o Jacksonville. Podrían perder, pero en ese caso, Jacksonville tiene que perder, Denver tiene que ganar y Houston e Indianapolis no deben empatar. O sea, es una locura, pero eso es parte de la locura que nos mantiene siempre al pendiente en todo caso. Dani, sin embargo, la NFL buscó la manera en la semana 17 de mantenernos al pendiente en el partido el partido entre Dallas y Detroit. Ese partido nos dejó patidifusos, un partido generalmente reñido. Cierra el último cuarto, Detroit consigue touchdown, se coloca a un punto de Dallas y en vez de conseguir el punto extra para lo que hubiese sido 20 y pico segundos, la prórroga, deciden buscar desde la yarda 2 la conversión de 2 puntos. Y ahí es que la cosa se puso interesante. Y vamos a ir explicándolo poco a poco. Esta es la jugada, para que la vean. Fue un pase a Taylor Decker, que es normalmente el tackle izquierdo, por aquí en la mente de Detroit, era el tackle elegible. Y hay que hacer una par de preámbulos, ¿no?
Importante lo que dijiste, en la mente de Detroit.
Exacto. Y después ponemos la mente de Dallas también, que hay un par de preguntas ahí que hacer. Pero aquí lo interesante es lo siguiente. Antes del partido, y sabiendo que era una jugada inusual, se le acercan entrenadores a los oficiales para explicarle, vamos a intentar esto, esténse al pendiente, no se extrañen, va a ser así. Así que, sencillamente, para que lo sepan y no se extrañen. El problema es que con 12-28 por jugar en el primer cuarto, utilizaron un tackle elegible y era Skipper, que es usualmente el tackle elegible que usa el equipo de Detroit generalmente. Estos árbitros, estos oficiales, estudian videos. Y usualmente el sexto tackle o el tackle elegible es precisamente este señor, Skipper. Uh-huh. Así que en la secuencia que vamos a ver, es un poquito una toma un poquito cerrada. Vemos, esta es la toma abierta de la alineación. Esto es antes de los movimientos que hubo en este caso. Y pueden ver que el número 5, David Montgomery, en el extremo izquierdo, es un corredor que va a estar en movimiento. Todos los que están en círculos se desplazaron antes del centro, desde este momento hasta el centro. Penei Sewell, que normalmente es el tackle derecho, se alinea en una línea, en una formación desbalanceada, que está perfectamente legal, hacia el costado derecho de la línea. Laporte, el novato, se coloca detrás de Sewell y al frente en la línea, sin círculo, está Amon-Ra St. Brown. Aquí viene lo interesante, cuando vemos este movimiento de los jugadores en una formación distinta. Era para todavía confundir aún más a los rivales. Hay una segunda explicación acá que hay que mencionar. Esta es la decisión final. Y vamos a hablar de esto en un instante. Pero hay que explicar algo más. Brad Allen, el oficial principal, el referee, sabía que quedaba poco tiempo. Sabía que iban a empezar a correr el reloj. Él tiene un incentivo enorme de apurarse y mencionar el hecho de que hay un tackle elegible al equipo contrario, porque así lo explican las reglas.
Sí, así debe de ser.
Quiero dejar bien claro, hay un montón de gente que está hablando, no, lo que quería Detroit era tratar de salirse con la suya y no, que no lo viese Dallas. No, así no funciona la NFL. Así no funciona la NFL. No, precisamente si haces eso, hay castigo. A Detroit no le convenía ser sigiloso. Tenían que ser totalmente claros y diáfanos. Totalmente claros y diáfanos, y no fue lo que pasó acá. Se acercó Taylor Decker, hizo un movimiento muy, 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 muy nada, como que, y se le acerca a Allen, y Allen lo está viendo y dice que sí. Decker entendió que era el 68. El problema es que detrás de esa toma estaba Skipper, y vio al que ya había entrado, y se le ocurrió a toda máquina, y aquí viene el error de Allen, apresurado, va y le grita a Dallas, 70 es el tackle elegible 70, lo dijo dos veces. Hay otro tema que hay que mencionar para aquellos que no conocen la NFL, Dani. El árbitro tiene un auricular, tiene una diadema y tiene un altoparlante. Cuando él habla, se enteran las rocas. Se entera Jimmy Hoffa enterrado en la zona de anotación. Se entera todo el mundo. O sea, esta idea de que, ¡ay, no! Dallas no escuchó bien. No.
Sabían perfectamente bien.
Todo el mundo sabía perfectamente bien, excepto el equipo de Detroit, que escuchó 70... Se olvidó que era el 68 y era para decirle a Allen, un momentito. Entonces, miren esta jugada, páralo ahí, ahí donde está. 23 segundos cuando se coloca, y ahora 20 segundos después del movimiento. Todavía había tiempo de decirle a Allen, oye, no es el 70, es el 68.
Ajá, el 68.
Cosa que no hizo este equipo.
Todavía el 70 hace un movimiento extraño, diciendo, colóquense bien.
Bueno.
Pero yo creo que es, a ver, en la NFL todo pasa muy rápido y sobre todo en jugadas así de importantes. Fue un error de comunicación por todos lados. Y yo creo que tan fue error de los árbitros que dijeron o entendieron el número elegible incorrecto, como de Detroit de no poner atención que estaban diciendo el número incorrecto.
Exacto.
Entonces,
vamos a ver esta formación. Observen, solamente puedes tener 7 jugadores en la línea. Si tienes 8, es una formación ilegal. Entonces, esto está el número 8, que es el receptor de Detroit, Reynolds, Josh Reynolds, y él está separado de la línea, y así lo interpretó el arbitraje. Luego está Decker, que era el de elegible, en la mente de Detroit, no de Dallas, y están el resto de sus compañeros alineados, el 73 es Jackson, Ragnar, el centro 77, Glasgow, el guardia número 60, Skipper, que era el que Detroit pensaba que era elegible, dentro, y luego se colocó adentro Sewell. Esto es un error de Detroit. El momento que Sewell se coloca en la línea, Skipper deja de ser elegible, o es una formación ilegal. Una metida de pata clásica. Y además, el arbitraje consideró que o el ala cerrada a la puerta 87, o más bien Brown, St. Brown, estaba en la línea, habían 8. O sea, que allá había pañuelo de formación ilegal. Y además, en la mente del oficial, el 70 era elegible, no pudo atrapar el pase por esta formación, y el 68 fue el que atrapó el pase. Un receptor de pase ilegal. Y por eso, y por ende, el cobro de esta jugada. No sé si se enteraron, pero hubo dos pañuelos. Uno por recepción por un jugador no elegible y la segunda por una formación ilegal.
Ilegal.
Esto a mí me dejó la boca abierta. Y si ves la jugada de ciertos ángulos, verás que Dallas no le hace caso alguno a Decker. O sea, Dallas se enteró que era el 70 y se preocupaba el 70.
Exacto.
Y por ende la facilidad
con la cual... lo dejan tan abierto, claro.
Exactamente. Así que Dallas lo tenía claro. Los oficiales que se equivocaron en su mente, sin corrección, lo tenían claro. El único aquí que tenía más en juego y que más se descuidó fue el equipo de Detroit. La gente dice, no, le robaron a Detroit. La verdad es que eso fue una injusticia. Le robaron el partido. Hey, yo entiendo la situación, pero lo manejaste básicamente a todo nivel y en todo momento, cuán mal lo puedes manejar. Vamos a repasar las reglas que le sacamos. Dicho sea de paso, Dani, tuve la suerte de trabajar con varias personas, incluyendo Enrique Burak, Joaquín Castillo, Raúl Alegre y varios del equipo de producción nuestro, y traducimos este libro de reglas. Y está en español. Está en operations.nfl.com. Uh-huh. Es la pestaña derecha y está en español. Repasemos la primera regla en cuestión, que es la posición de los jugadores en el momento del centro. El equipo a la ofensiva tiene que cumplir con lo siguiente. Tiene que tener 7 jugadores o más.
¿En la línea?
En la línea.
¿Lo que mencionabas?
Tiene que tener receptores elegibles en ambos extremos de la línea. Y todos los jugadores en la línea, entre ellos, son inelegibles. En el momento en que St. Brown se coloca a la derecha en la línea, de repente Skipper es inelegible. Y ningún jugador puede estar fuera del campo, que eso es obvio. Ese es el tema de la formación. Pasemos ahora al tema de jugador elegible. La liga le da números a los jugadores. Le da números por posición. Y esas posiciones tienen capacidad de tocar el balón o no. En el caso de los linieros, entre el 50-79 y 90-99, son receptores, jugadores que no típicamente pueden tocar el ovoide. Entonces, si vas a hacerlo, tienes que reportarlo. Y escuchen el lenguaje. El jugador ofensivo, vistiendo el número de un receptor de pase elegible, puede colocarse en la posición, etcétera, siempre y cuando informen inmediatamente su elegibilidad o su ineligibilidad al referee, quien informará a la defensiva. De nuevo, es obligación ser diáfano y claro quién es el que va a recibir, y es obligación del oficial comunicárselo y dejarlo claramente al equipo contrario. Por regla. Eso de que Detroit quería tapar las intenciones, no. Es la manera que iban a conseguir el pañuelo más rápidamente. Y la verdad que para mí fue muy triste ver todo esto, porque era una buena jugada, pero era, fue tan mal ejecutada y Detroit se atolondró, que la verdad que a mí me dejó la boca abierta, Dani.
Sí, porque solitos se pusieron la soga en el cuello. No puedes estar intentando hacer estas jugadas con las reglas ya tan claras. Hubo un momento en la NFL en que esto no estaba estipulado como lo está ahora. Y eran estos, ¿no?, puntos blancos en la NFL, en donde entre las reglas encontrabas la forma de burlar esto y lo podías hacer. Ahora no, está extremadamente claro. El tema de los números es algo importante, muy, muy importante, porque justo el año pasado se decidió que los jugadores pudieran elegir los números que se les viniera en gana. Entonces, con esto todavía es más importante el levantar la mano y decir, soy yo el que soy elegible, mi equipo es el que es elegible, y a lo mejor los jugadores no están escuchando que el árbitro dice el 70, porque al final del día hay situaciones en donde todos los jugadores están metidos en que es una jugada importante, en que es, ¿no? Pero el resto del staff tendría que haber dicho algo, tendría que haber estado poniendo atención de que estaban mencionando el número incorrecto.
A mí me dejó eso. Yo he estado en estadios, he estado en Ruidoso, he estado en Arrowhead, estuve en Seattle este fin de semana, y les puedo asegurar que esa voz se escucha. Y si la escucho yo, y la escucho del altoparlante en el estadio, en una cabina arriba, abajo se escucha también, que no te quepe duda. Claro. Que nada, no escuchar bien. No, nada que ver. El comentario de Darth Vader: más allá de que el cuerpo técnico de Detroit se equivocó en no avisar quienes entraban a jugar. El error más grave fue no patear el gol de campo y buscar ganar el juego en tiempo extra. El punto extra, quieres decir. Y de eso hablaremos a continuación, Darth. Ese es un buenísimo tema que queremos tocar. Pero hay un par de hitos más que queremos ya establecer en este tejido. El primero es lo que llaman el pool report. Cuando hay una jugada controvertida en la NFL, la prensa selecciona a un miembro. Ese grupo de prensa le empieza a decir, pregúntale esto, 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 y entre ellos llegan a una serie de preguntas, no pueden ser muchas, para que ese representante, a nombre del resto de la prensa, aborde extraordinariamente al referee después del partido para preguntarle cómo vio las cosas y por qué decidió y actuó de la manera que actuó.
Hacer eso, ajá.
Y en el caso de Brad Allen, lo que sí queda bien claro es que en su mente el que se reportó fue el 70. No fue Decker, es Skipper. Quizás ese fue el error de Allen. De nuevo, no estoy diciendo que no cometí ese error. Yo creo que él estaba tan atolondrado porque era el fin del partido, pero era una jugada importante, y porque quería que Dallas se enterase a tiempo, como tiene que ser, ajá, quién era elegible, que él vio a Decker hacer un movimiento como tengo la panza llena, sin decir claramente, hey, yo soy el elegible.
Sí, nunca vio el así.
De vio él, ¿no? el de reojo al Skipper venir, que había sido el previo, y en su mente dijo 70, vamos.
Ajá. Y el error de Detroit es que están todos realmente juntos, pasa el referee y hace el movimiento de tú, bla, bla, bla. O sea, sí, ya entendí que hay un jugador elegible nuevo y ellos aquí, justo, es como sí, sí. O sea, es una confusión por todos lados, pero es una confusión por todos lados que se dio. Ahora, sí, la situación se pudo haber evitado si Detroit hubiera puesto atención que se estaba mencionando al 70, y eso fue algo que ellos nunca fueron. Dejaron correr la jugada con este error.
Bueno, aquí vienen las preguntas que incluyen las de Darth Vader. Ahí viene la pregunta, ¿por qué Detroit no interpeló a Allen cuando escucharon que era el 70 y ellos tenían el 68? Esa pregunta nadie la ha contestado hasta ahora. De hecho, nadie la ha preguntado, cosa que a mí me sorprende. O sea, ¿por qué y cuál es el mecanismo que existe con el reloj corriendo para decirle al árbitro, hey, te equivocaste? O sencillamente es una cuestión donde si una vez él dice el número X, ahí va la cosa y no puedes cambiar nada. Esa parte del mecanismo está todavía sin definir, porque le quedaban 20 segundos cuando llegó Goff a la línea. Quedaban 23, pero 20 segundos, ¿sí?, cuando llegó a la línea a hacer indicaciones. 20 segundos.
No, y haces un zafarrancho, ¿no? O sea, es como... O sea, si estás escuchando que están diciendo el número, pues metes al jugador, el árbitro, o sea, al final del día te metes con los de la línea, no sé.
Exacto. Otro pequeño error. Si yo soy Skipper y no soy el elegible, yo no corro hacia el árbitro. No trate de confundirlo. Yo corro a la línea. Nunca corro hacia el oficial. Nunca al referee. Nunca, nunca, nunca. Lo vas a confundir. O sea, pequeños errores acá. Y aquí viene la pregunta que nos hizo Darth Vader, que para mí es interesantísima. Detroit, a raíz de este castigo, fue retrasado 5 yardas. En vez de estar en la 2 para una conversión, están en la 7. En ese momento pueden optar de patear el punto extra con un porcentaje altísimo, 90% y pico, o intentar una jugada de acarreo de pases de la 7 con una probabilidad mucho más baja de llegar a la línea de gol, y optaron por rifárselas. ¿Cómo? Ponnos en la mente de Dan Campbell. ¿Cómo crees que lo vio él? ¿Y estás de acuerdo o no, Dani?
Pues es uno todo o nada. Al final del día, a ver, Detroit ya tenía ganada su división. Detroit ya está dentro de playoffs. Detroit ya está haciendo algo que hace muchos, muchos años no había conseguido. Por supuesto, podría seguir arriesgando para poder llegar a ser el primer sembrado, porque en ese momento San Francisco todavía no lo tenía. De hecho, San Francisco necesitaba que Detroit perdiera para que pudiera ser el sembrado número uno y que Filadelfia perdiera. Las cosas se le dieron a San Francisco en parte por el error de Detroit. Entonces, sí fue un arriesgo o todo. Al final del día, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo. O sea, arriesgando es cuando se gana más, porque si hubieran hecho la conversión de 2 puntos, ahorita estaríamos hablando de otra cosa. El tema de conversación de este momento sería el, ¿en serio Detroit puede ser el sembrado número uno? ¿En serio vamos a tener a un equipo que jamás ha llegado a un Super Bowl como sembrado número uno de la Nacional? Ese sería el tema. Yo no creo que ha sido malo. Al final del día, la NFL es arriesgue el partido. Están en playoffs. No es como que se perdieron su calificación para playoffs. Sí, no, podrían haber jugado en casa, pero pues igual se van a seguir enfrentando contra equipos extremadamente fuertes.
Sí, estoy de acuerdo. En el sentido de que lo peor que iba a pasar con la NFC Sur siendo tan paupérrima, el peor lugar que podía terminar Detroit es tercero. y ellos lo sabían. O sea, que tienen muy poco, entre comillas, que perder. La otra cosa que sí podían perder, que es valioso, es que se lesione un jugador en el tiempo extra. Y eso sí debería ser tema de preocupación para Dan Campbell y el equipo. Aquí viene la teoría mía, la hipótesis mía, no estoy seguro si es correcta o no, y es que Dan Campbell era de un equipo pobre. Y la manera que él compensaba con ese equipo, vamos a rifarnos en cuarto, Dan. Vamos a buscar la conversión de puntos. Vamos a ser agresivos. Vamos a ser imprevistos. Vamos a hacer una jugada de truco en un despeje. A buscar el primer down. Porque hay que compensar la falta de talento. Eso fue hace 2 o 3 años. El problema es que Detroit ahora es un equipo sólido, si no bueno. Y la única pregunta que yo tengo es, ¿en qué momento tú cambias el chip? ¿En qué momento tú dices, espérate, no tengo que jugar desesperado? Yo creo que si vamos al tiempo extra le ganamos a este equipo. ¿O no? O sea, yo no sé exactamente cómo le evaluó. Pero esa es mi única pregunta. Es en qué momento tú dices, no, punto extra, partido empate, tiempo extra y nos vamos a comer crudos en el tiempo extra porque mi equipo es bueno y porque los he visto jugar en este partido. Y francamente, pues Dallas fue muy conservador, sobre todo hacia el final del partido. Y le costó a Dallas, creo. Este partido no tiene que haber terminado de esta manera. Pero eso es otro tema. Así que esa es mi única pregunta, y la verdad es que nunca lo sabremos, pero se perdieron la posibilidad de terminar primero y en casa, con los partidos en casa, hasta el Super Bowl, y eso para Detroit sería verdaderamente un logro extraordinario, Dani.
Digo que Detroit no está jugando mal de visitante. También eso es importante saberlo, ¿no? No está jugando mal de visitante, como dices, es un equipo que hemos visto muy sólido, ha ido creciendo estos novatos. Esta mancuerna de Goff con la puerta ha sido espectacular. Como está jugando la puerta ha sido increíble. Gibbs también está jugando muy, muy bien. Así que es un equipo que va para adelante, no solamente esta temporada, y creo que también es algo que está viendo el equipo. Entonces, el arriesgar en este tipo de cosas, también pruebas hasta dónde puede llegar tu equipo, ¿no? Por supuesto que quieren ganar el Super Bowl, por supuesto que quieren llegar a Las Vegas, por supuesto que ese es el objetivo de ahorita, pero creo que también traen un objetivo a futuro. Y este tipo de situaciones son las que realmente prueban a los equipos.
Y no, de verdad, y por eso le pagan tanto dinero a Dan Campbell, para tomar ese tipo de decisiones inmediatamente. Vi una foto, Dani, que me recordó algo, y es que Dan Campbell, ya en el fin de su carrera, fue a la cerrada para uno de sus equipos de Detroit que terminó 0-16. O sea, él vivió eso en carne propia. Cuando él habla de Detroit y volver a ganar y cambiar el legado, él sabe lo que es el legado negativo y lo quiere cambiar. Y me pregunto si eso también lo propulsa. El haber vivido, tiene que haber sido tan y tan desagradable, tan deprimente, estar en un equipo como ese, que te fajas todas las semanas y terminas 0-16. Que yo imagino que esto también fue parte de su pensar. Así que te agradezco esta conversación.
Esto no le vuelve a pasar a Detroit. Jamás.
Obviamente. Obviamente. De nuevo, para mí el error fue de Brad Allen, de no haber entendido claramente quién era. Está bien, o sea, no podemos esconder ese error. Ese error es lo que precipita todo lo demás. Pero ha habido suficientes errores que no tienen nada que ver con eso. Mala formación, mal entendimiento, mal acercamiento, mala ejecutoria, que habla de un Detroit que todavía tiene mucho que trabajar en situaciones especiales como esta, pero obviamente esta no la van a olvidar nunca. Y espero que para el futuro lo hagan. Un último detalle. ¿Viste el video que sacó Walt Anderson de la liga? En realidad no lo sacó él. Lo circuló a los 32 equipos para hablar de estas reglas y un repaso de video. Lo interesante es que lo filtra a través de un periodista de NFL Network, que es el órgano de la casa de la NFL, y te das cuenta que se lo han dado para que lo publique, no para que lo vea. O sea, esta es una filtración para que el resto del mundo vea lo que la liga le envió a los 32 equipos. Hay un par de detalles interesantísimos. El primero es que todo el video instruccional, todo, es de esta jugada. O sea, que te das cuenta que es un video de esta jugada. Normalmente la liga trata de esconder y presentar distintas situaciones, distintos casos, para que entiendas de lleno la regla. Esto fue exclusivamente acerca de esta regla. Y lo segundo es que de ninguna manera eximen de culpa a Brad Allen. Es todo lo contrario. Te das cuenta al verlo que le están dando un espaldarazo tremendo diciendo, él escuchó 70 y las decisiones que tomaron a raíz de ese momento fueron cónsonas con ese dato y actuaron por lo correcto. Sí. A mí me dio la boca abierta, no sé cómo lo viste.
Yo no creo que ni siquiera haya escuchado 70, yo creo que dedujo que era el 70, porque es lo que normalmente, yo creo que ni siquiera escuchó bien. Y eso es algo que sí está mal, eso es algo que que sí la liga tiene que cambiar. Hemos visto a una temporada de NFL, una temporada de fútbol americano llena de errores arbitrales graves que han cambiado de alguna manera el resultado final de un partido. Y sí, aquí cambió el resultado de que a lo mejor los Detroit Lions podrían haber quedado en primer sembrado o estarían peleando el primer sembrado, no es que lo hubieran tenido, estarían peleando el primer sembrado, pero eso es hacia los Lions. Ahorita, el cómo afectaron la división de los Eagles y de los Dallas Cowboys, que es de las divisiones más fuertes y que se han estado peleando desde la semana 1 de la temporada y se va a seguir peleando hasta la semana 18, ese es el resultado que realmente a mí me llama la atención. O sea, yo como los Philadelphia Eagles estaría realmente enojada de la situación, porque no solamente es que Detroit haya quedado en tercero o no tercero, es cómo se mueve la división y quién queda en líder de esta división, que probablemente de ahí salga el contrincante o uno de los dos que estarían peleándose por el título de la conferencia.
Entonces, es increíble.
Es
increíble. En una sola jugada, todo lo que está en juego. Así que, de nuevo, ustedes tendrán su punto de vista. Solamente tratamos de compartir las reglas, explicarlas, explicar la mecánica de los oficiales, entender que a mí, en mi opinión, el punto neurálgico aquí es si Decker se reportó, si lo malinterpretó Allen, que parece a todas luces que es el caso, y aparte de eso, la cantidad de errores que hizo Detroit, que pudo haber evitado este desenlace, uh-huh. y el costo de esta situación, que es increíble. De hecho, vamos a repasar un par de vallas publicitarias que están ya circulando en Detroit, que a mí me parece que son geniales. No sé si la compañía de vallas publicitarias las publicó personalmente o no. Están en mis redes sociales también, en @AlvaroNFLMartin en X. Y hay una que dice Decker reported. Decker se reportó, como diciendo, el árbitro mintió, el árbitro se equivocó. Y la segunda es una marca que dice 11-5 tachada, y al otro lado 12-4 con los colores, por supuesto, de los Leones de Detroit. Genial. Y ya te hablo un poquito de cómo el fútbol americano pesa muchísimo en la sociedad, y espero que ustedes también, como aficionados, donde quiera que estén alrededor del mundo.
La semana que entra y la última semana juegan en contra de los Vikings y juegan en casa. Eso va a ser una locura.
Y Brad Allen y su cuadrilla, la de este partido de Dallas y Detroit, va a estar adjudicando el importantísimo partido entre Pittsburgh Steelers, que necesita clasificar, y un equipo de Baltimore que no tiene nada que perder, pero nada que ganar y todo que perder, allá en el M&T Bank, en la bóveda.
No tiene nada que ganar más que echarle a perder la fiesta a su equipo, a su rival más importante de manera divisional.
Y no solamente eso,
que tiene que hacer Baltimore.
Juega Lamar Jackson, y de él hablaremos más adelante en otro video. Han ganado con reservas también a Pittsburgh, así que aquí no hay nada garantizado para Pittsburgh. Y de nuevo, el que Allen esté ahí, les repaso, hay 17 cuadrillas de oficiales y hay 16 partidos cuando tienes la casa llena, como este domingo al final, que juegan los 32 equipos entre 2, 16. O sea que siempre sobra una cuadrilla. Bueno, la de Allen está ahí, así que por lo menos es mejor que una de ellas, unas 17. Y el que den este partido es señal de que la liga le está dando un tremendo espaldarazo a Brad Allen. O sea, que esa impresión
sí,
de que es terrible, no puede ser, tienen que multarlo, tienen que sacarlo. Hubo un informe de que no va a estar en la postemporada. Es posible, pero estamos por ver, porque en este caso le están dando un partido de definición de una plaza de playoff, que es importantísimo. En una hora que no es la hora tope, pero es la hora subtope, que son las 3 de la tarde de México, 4 de la tarde del este de Estados Unidos. Y de nuevo, un pequeño detalle: Walt Anderson piensa que Brad Allen no solamente no cometió un error, sino que su cuadrilla es digna de un partido que puede definir plazas en playoffs. Semana 18.
Correcto.
Les dejo eso ahí para que lo piensen. Pasemos. Les recuerdo que tenemos newsletter de la NFL y es gratis. Solo tienes que pasar por la página smartsports.com y registrarte. Déjanos saber cuál es tu equipo favorito. Y luego la vas recibiendo semana tras semana. Hablamos de la actualidad y lo que está pasando en la NFL con equipos, la parte deportiva, la parte de andamiaje de equipos, la parte de negocios, hay de todo ahí, y nos puedes enviar a través de las redes sociales tus sugerencias para temas y tópicos a tocar en futuros newsletters. Es el newsletter del Ritmo NFL. Está disponible. Pasa por www.smartsports.com. Bueno, Dani, vamos a hablar ahora de un tema que también hemos hablado en el pasado. ¿Te acuerdas que hemos platicado tú y yo del tema de la calidad de líneas ofensivas y la pobre calidad de líneas ofensivas? Bueno, hay un costo, y lo hablamos en el pasado, y es el hecho de la falta de protección a quarterbacks. Y te quiero mostrar una gráfica que te deja la boca abierta del impacto de esa paupérrima protección a los quarterbacks es que no terminas con tu quarterback titular. Repasen, QB1 es el que inició la temporada como tu quarterback titular. Este año hemos visto 62 quarterbacks distintos iniciar partidos para los 32 equipos. El año pasado 69, que es marca. Hace dos años 62, que es el nivel actual. Y previo no superaban los 60. O sea que ha habido un aumento, claro. La proporción de equipos que juegan sin el quarterback titular aumenta generalmente. Sube y baja, pero aumenta. O sea, los equipos que terminan sin tener un mismo quarterback por sus 17 partidos aumenta. Y luego empiezas a ver de nuevo la disminución de los que terminan solamente con un solo quarterback, los que tienen dos o tres o más. De hecho, la cifra de tres o más es increíble. El año pasado establecieron marca y este año ya está muy por debajo de eso, pero sigue siendo un número que está en ascenso. Por lo tanto, mi pregunta a ti es, ¿hay cierta lógica de que un equipo diga, bueno, tengo este esquema ofensivo que diseñé para la fisionomía, las cualidades, la capacidad y las debilidades de mi quarterback titular? Veo esa tabla y digo, la probabilidad de que él no termine la temporada es alta, o por lo menos juegue todos los partidos, es alta. Entonces, ¿a quién tengo que tener de reserva? Sobre todo, ¿qué tipo de quarterback tengo que tener de reserva? No sé si lo ves con lo que has visto en la NFL. La verdad, Álvaro, eso no importa, eso da igual, los equipos se adaptan. El hecho que tiene un libro de jugadas que no puedes alterar sobre la marcha, mucho. Por aquí, por ahí, una jugada, instalar una jugada nueva, pero no es fácil hacerlo. ¿Cómo lo ves?
Yo, a ver, dos comentarios importantes al respecto. Primero, los equipos que están en playoffs al día de hoy calificados, los líderes divisionales de los equipos, excepto Jacksonville, porque es una división bastante floja, pero el resto de los equipos líderes de sus divisiones al día de hoy han jugado siempre con su quarterback titular. Eso es súper importante y te dice muchísimo de la situación de la NFL en esta posición y en la situación de líneas. Eso es el primero. Y el segundo es, necesitas, y el ejemplo perfecto lo tuvimos con los Browns y Joe Flacco, necesitas a alguien de esa situación, a un veterano que te sepa reaccionar, que sepa lo que es estar en la NFL, lo que es vivir estas catástrofes y estos altos y bajos de si tienes o no tienes. No importa si tu quarterback es novato, no importa si tu quarterback es veterano, el titular, necesitas tener a un backup que sepa manejar la NFL.
Y es interesante el caso que mencionas en particular, porque su capacidad, su veteranía es el más veterano de todos, incluyendo de Sean Watson. Pero su capacidad, su estilo de juego, la edad que tiene, es prácticamente todo lo contrario a lo que es un P.J. Walker, Dorian Thompson Robinson, o el mismo de Sean Watson, que son el tipo de quarterback móviles, que puede hacer un RPO de vez en cuando con ellos, que es atlético, que puede avanzar por tierra. Flacco no está para eso.
¿No?
No sé si algún día lo estuvo, pero en este momento no está para eso. Y es el caso clásico que mencionas, que es la excepción de lo que estoy hablando, de un quarterback distinto que dentro del esquema y donde lo que tiene el equipo lo hacen funcionar. Y de hecho, pregunta, ¿cuál ha sido el mejor quarterback este año de Cleveland?
Joe Flacco.
Exactamente.
Porque Joe Flacco no es que sea, a ver, por más que la línea ofensiva, por más que es un quarterback inteligente, es un quarterback que tiene lo que tenían estas viejas escuelas de los quarterbacks, no arriesga el balón. No se va a echar para atrás a correr para salirse de la bolsa de protección para avanzar. Entonces, en lugar de saquearlo en la yarda, o sea, 5, 2, 3 yardas atrás, lo acaban saqueando 15, que es lo que muchas veces les pasa a estos quarterbacks móviles, que se alejan tanto de la línea para poder escapar que los acaban agarrando extremadamente atrás. Y entonces ya perdieron el field goal range, entonces ya perdieron 30 yardas, entonces ya perdieron toda esta ofensiva que habían avanzado. Joe Flacco ve venir al quarterback, ve venir al defensivo, ¿qué hace? Teje el balón, se hace bolita y se deja saquear. O lanza el balón corto para poder, no arriesga. Eso es lo que tiene Joe Flacco. Y eso es lo que necesitan los equipos como un quarterback sustituto, alguien inteligente que no arriesgue.
Ahora, ¿qué habla de Andrew Berry? ¿Qué dice de Kevin Stefanski? Que estaba sentado en un sofá en su casa en Nueva Jersey, Joe Flacco, y nadie lo llamó hasta que hacía falta y luego resulta ser la solución de grandes problemas del equipo de Cleveland. Puede decir lo mismo de Pittsburgh, dicho sea de paso, con Mason Rudolph, básicamente como quarterback que imitaba al quarterback contrario en las prácticas, nunca jugaba, no tenía una sola jugada por 16 semanas dentro del esquema de Pittsburgh. Su función era replicar el estilo del quarterback contrario para que la defensiva de Pittsburgh se preparase. Y ahora sale y juega. O sea, es increíble para mí ver esto, ver ese tipo de fenómeno, porque digo, mira, gente que está ahí para decidir temas de personal, pero ¿por qué se les pasó todo esto?
Recordemos de dónde viene Flacco. Y recordemos quién es el líder divisional de esa división.
Y Cleveland lo conocía muy bien, re bien.
Es correcto. Cleveland no solamente conocía a Joe Flacco, sino que Joe Flacco conoce a su rival más fuerte. Porque estuvo ahí. ¿Por qué? Porque los llevó a un Super Bowl, porque ganó un Super Bowl con ellos. ¿Y por qué? Porque sigue siendo el mismo, o sea, no el mismo equipo, pero el head coach sigue siendo el mismo, el playbook sigue siendo el mismo. Entonces, ¿quién puede llevar a los Browns lejos dentro de esa división? ¿Quién ya estuvo en esa división? Joe Flacco.
Bueno, yo saqué una gráfica donde puse cubos, ¿no? Depósitos. Por un lado, los equipos que yo noto que seleccionan a quarterbacks reservas que sean similares en biotipo y capacidad y que se ajusten al esquema del titular, lo que llamo yo homogéneos, y luego el grupo que llamo disímiles, porque los quarterbacks que tienen son muy distintos a lo que tenían, cada cual hace cosas muy distintas dentro del mismo supuesto esquema. El caso clásico es Baltimore Ravens, que básicamente tienen facsimiles razonables de Lamar Jackson detrás de él. Cleveland, con la excepción que acabas de mencionar, enorme excepción, la de Joe Flacco. Pero los demás sí, DTR, PJ Walker, Deshaun Watson, mismo tipo de quarterback. Miami, uno piensa en Mike White, pero Mike White es muy similar al esquema de juego de Tango Bailoa. Filadelfia tiene un corredor en Hurt, tiene un corredor en Mariota. Las Vegas tenía ese tipo de quarterback, si no era Garoppolo, era O'Connell y también a Hoyer. De nuevo, eso lo heredaron, ahora no pueden zafarse de eso, pero esencialmente el esquema estaba diseñado para ellos. Y vi a Easton Stick jugar. Y digo, Easton Stick es una versión más grande, más fuerte y más lenta, y quizás no tan buena, de lo que es Justin Herbert, pero es el mismo tipo de quarterback. Es el mismo tipo de quarterback. En el otro lado, vemos equipos que están totalmente revueltos. Adrian Richardson con el equipo de Indianapolis y luego Gardner Minshew. Los Chiefs, una diferencia enorme entre Mahomes enorme. Y su reserva. Carolina, Andy Dalton, totalmente distinto a Bryce, su quarterback joven titular. Minnesota es un mosaico.
O sea, digo, Minnesota también creo que fue una causal, ¿no? Nadie esperaba que Cousins quedara fuera, pero bueno, fue una causal.
Chicago, lo mismo. Y los Jets, ¿qué tal Aaron Rodgers y Zach Wilson? Parte del problema que tuvo Jets este año es que Wilson estaba tratando de convertirse en un quarterback de ofensiva californiana, de ritmo y pase, que no lo es y nunca lo ha sido. Le costó un trabajo y todavía no aprobó la materia. Mejoró, pero no aprobó la materia. Y es lo que menciono, que yo creo que en la NFL de hoy soluciona un problema. O me armas la línea ofensiva y me la pones a prueba de balas, o asegúrate de que si vas a perder al titular, el de atrás esté más o menos, sea del mismo corte, misma cantera, y esté preparado. Porque los Joe Flacco para mí son excepciones, no reglas. No sé cómo lo ves.
Totalmente, es la excepción en la regla, pero creo que lo que deberían todos de voltear a ver y decir, bueno, a lo mejor necesito cambiar. ¿Por qué? Porque, a ver, si tienes a un Patrick Mahomes, no puedes tener a dos Patrick Mahomes. Porque el juego de Patrick Mahomes es muy particular. Si tienes a Jalen Hurts, no puedes tener a dos iguales. Entonces, a lo mejor tu ofensiva en esos momentos necesita un giro de 360 grados. A lo mejor lo que se necesita es justo eso, que veas la visión de una ofensiva de una manera distinta. Creo que eso por eso también le funcionó a Cleveland. ¿Por qué? Porque entonces fue un cambio completo del equipo. Y el resto de los equipos era como, ¿qué pasó aquí? No sabían bien, se habían preparado para un estilo de juego de los Browns. Entonces, tal vez les están dando la clave del éxito.
Y para mí, los equipos donde eso sucede son los equipos que tienen entrenadores en jefe que son candidatos al premio del mejor del año. Kevin Stefanski, el mismo chico Steichen en Indianapolis. Exactamente eso. Lo que no pudo hacer, por supuesto, Nathaniel Hackett y Robert Saleh en Nueva York. Pero es exactamente eso. Los que pueden agarrar situaciones adversas y tratar de buscar soluciones y formas. Para eso te están pagando, lamentablemente. Pero todo esto, no olvidemos, es dado a que las líneas ofensivas están en un mal estado en la NFL, los equipos que mencionas, generalmente los que están arriba, también coinciden con el hecho de que tienen buenas líneas ofensivas, y creo que es un problema que la NFL tiene que solucionar de una manera u otra. Mientras tanto, prepárate y prepara tu mariscal reserva, porque probablemente juegue y juegue quizás un buen tramo de la temporada. Les recordamos que tenemos podcasts de Ritmo NFL, están en Spotify, están en todas las plataformas principales. Búscala bajo Ritmo NFL y no solamente descarga una emisión, suscríbete de una vez para no perderte una sola. Un par de temas que queríamos tocar siempre. El primero es Lamar Jackson. Lo has visto jugar, lo viste jugar contra San Francisco, lo viste jugar contra Miami, Dani. ¿Este es el mejor Lamar Jackson que has visto jugar?
Es un Lamar Jackson confiado, es un Lamar Jackson que al final maduro, ¿no? Ya no es tan explosivo en donde quería siempre salir y correr. Lo veo mucho más contenido, mucho más planificada su ofensiva. Yo creo que sí, está jugando de una manera extraordinaria. Ese año que estuvo lesionado, que no jugó, creo que también le ayudó como a pensar un poquito en cuidarse, porque justo lo que decimos, ¿no? Puedes, más vale que te cuides un poquito y no salir a arriesgar tanto, que yo digo como comentario alterno. A Josh Allen, cada vez que lo veo salir a jugar y hacer las jugadas él solo, y esto es, o sea, el partido pasado era como, te vas a romper, o sea, por favor, estás a punto de pasar a playoffs. Y creo que Lamar Jackson justo ya llegó a esa madurez en decir, no pasa nada, lo importante es realmente mantener esta ofensiva y llevarla a donde tenemos que llevar, que es por supuesto anotar. Entonces, me gusta lo que veo en Baltimore, es un equipo que me cae bien, es un equipo que al final del día han venido contra todos y todos para levantar la mano y decir, soy el mejor en la americana, y pues ahorita lo son hasta este momento. ¿Qué vaya a pasar en playoffs? No sabemos, porque tampoco hemos visto a un Lamar Jackson en playoffs en un rato. Entonces, eso también va a ser extremadamente interesante, y el enfrentarse contra un Miami, contra un Buffalo, contra un Kansas, es interesante, por más que sea en casa.
Y sobre todo si examinamos el desempeño de este equipo, el rendimiento en playoffs, ahí es que te das cuenta que este equipo no ha pasado de la vuelta divisional, aun cuando clasifica. En el 2018 Jackson era un novato, pero no jugaba mucho, era flaco el quarterback. Ya a partir del 2019, que es el año que él se convirtió en el jugador más valioso de la liga, este equipo no ha podido superar la vuelta divisional, o sea, la segunda vuelta de este equipo. En el año 2019 perdió a nivel de comodines. En el 19 y 20 perdió a nivel divisional. El año pasado no tuvieron playoffs, hace 2 años, el 22 perdió en la vuelta de comodines y ahora entra como favorito para tratar de ganar el Super Bowl, y tiene mucho que demostrar. Sacamos una gráfica, Dani, que trata de marcar exactamente lo que mencionas, el proceso de maduración, cómo ha madurado este joven y cómo ha cambiado su juego de forma sutil. Tiene mucho que ver también el hecho de que Todd Monken sea su coordinador ofensivo. Por un lado le dice, eres un gran pasador, tienes que desarrollar ese aspecto de tu juego. Miren, a través de los años, el porcentaje de jugadas que terminan en acarreos de Lamar Jackson, del 31 al 24%, una caída marcadísima. Y el inverso, el porcentaje de jugadas que desembocaban en pases de Lamar y terminaban en pase, y pueden ver que ha ido en aumento hasta el punto que ya 3 de cada 4 jugadas ofensivas son de pase. Este es un equipo que tenía prácticamente la igualdad entre acarreos y pases. Las yardas por acarreo también han disminuido. Quiere decir que no está buscando esa última yarda que mencionas para darse y evitar el golpe. Pero las yardas por pase han aumentado importantemente. O sea, también ha desarrollado la comodidad de la bolsa de protección. Las yardas pre-contacto, ahí la verdad que no ha cambiado mucho. Las yardas post-contacto también se han mantenido parejas hasta este año. Donde te das cuenta que si viene el golpe, se lanza. Él no quiere arriesgar una yarda más y perder la facultad de poder jugar. El porcentaje de capturas ha aumentado. Está más dispuesto a no fugarse, darse un golpe mayor, lesionarse. Si no sabes qué, me agarraste, me rindo. Me rindo porque sé que con el brazo y mi equipo puedo seguir andando. Y aquí viene la parte más importante de todas. Observen el 2021-2022. En diciembre y en enero, partidos de temporada regular, solamente se ausentó de 9. O sea, prácticamente estuvo indispuesto para el cierre de temporada 2021-2022. Y este año no se ha perdido uno. Y por eso estamos hablando de él como un MVP. Así que el cambio es claro de Lamar. Y enhorabuena, Dani.
Totalmente, totalmente. Qué bueno que los jugadores los veamos crecer de esta forma, sobre todo jugadores que nos dan mucho, ¿no? Yo siempre lo he dicho que para mí la época dorada de la NFL, digo, en mi época, había sido justo cuando Rodgers y Breeze y Mahomes y Manning y Brady jugaban y eran estas luchas en donde era de verdad divertido ver la NFL, y por más que no fueran tus equipos y por más que tus equipos ya los hubieras eliminados, era un agasajo ver estos juegos en donde había pases y puntos y de verdad se volvían locos. Y justo es lo que queremos, que haya, ¿no?, unos enfrentamientos como... A mí me dejó mucha expectativa tenía sobre el partido de los Miami Dolphins en contra de los Ravens, y de repente vi a unos Miami completamente apagados. Pero ¿por qué no un Allen? No, queremos ver a estos Bills jugar en contra de los Ravens en algún momento en los playoffs, en donde sean estos pases y estas cosas. Y lo que queremos es un Super Bowl entretenido y que llegue también esos equipos.
Lo más cercano a lo que mencionas es, hoy por hoy, en la AFC es Josh Allen y Patrick Mahomes. Es lo más cercano.
Y probablemente se enfrenten en playoffs. Probablemente se enfrenten en la ronda división, en el wild.
Tú sabes, como aficionado, sin ser aficionado a un equipo u otro, que cuando estos dos se enfrentan, es casi casi de corte histórico. Hay que verlo. Estás obligado a verlo, porque es algo excepcional. Y mi pregunta para ti es, no te voy a preguntar quién es tu candidato a jugar más valioso, pero quién tú esperas que sea electo por ese panel de 50 miembros de la prensa.
¿Quién yo espero?
Sí, ¿quién anticipas va a ser el ganador?
Híjole, es que si nos vamos con la misma pendiente y con la misma tangible de lo que estaba sucediendo en los últimos años, yo creo que está entre Lamar Jackson y Brock Purdy. Uh-huh. Sin duda sí. Estará por ahí. Espero que cambie y espero que vean un poquito más el aspecto de la NFL y no se vayan solamente con los quarterbacks. Eso es lo que a mí me gusta.
Sí.
No sé, la sorpresa de que sea un McCaffrey, ¿no?
Para mí, un jugador que merece estar mínimamente en la discusión, quizás entre los primeros tres de la liga, pero no es una... Lo hemos hablado en otro video, que de hecho está en el canal de Ritmo NBA aquí en NFL, donde Dani Limón elocuentemente describe un poquito lo que es un jugador más valioso, lo que no lo es, el historial, todo eso y cómo hemos llegado a este punto. Así que cada cual tiene su opinión, no hay criterio fijo, ya lo hemos hablado, así que tu opinión, la del un tercero, es perfectamente adecuada, porque no hay manera de determinar.
No hay nada.
No hay ciencia en esto. Esto es puro arte. Así que así cerramos este tema y veremos hasta dónde llega unos candidatos a ganar el jugador más valioso de la temporada regular. Recuerden, el voto cierra el domingo a la medianoche del este, 9 de la 11 de la noche de Ciudad de México, 9 de la noche de California, del oeste, del Pacífico. Y estas 50 personas tienen que enviar su papeleta entonces. Lo que pase en playoffs no importa. No tiene nada que ver. El voto cierra.
Podría ser que un jugador que no llega a playoffs gane el MVP.
Exactamente. Sería, vamos a ver, veremos si ese es el caso. Así que así cerramos el tema de Lamar Jackson. Les recordamos que tenemos medio tiempo con Álvaro en el medio tiempo de todos los partidos de Hora Tope, los lunes, los jueves y el domingo por la noche. Sintoniza la cuenta de Ritmo NFL en Instagram, trae tu pregunta. Se van volando estos 13, 15 minutos, comienzan tan pronto termina la primera mitad y tenemos la tendencia ya a liquidar tan pronto comienza la segunda mitad. Así que acompáñanos por Instagram en Ritmo NFL, sigue esa cuenta y acompáñanos en los medio tiempos con Álvaro. Es una cosa interesantísima que ya hablamos de este tema en un video alterno que pueden hallar siempre en ese canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL, donde Dani y yo desmenuzamos el tema de Russell Wilson. Vamos a repasar un aspecto de este tema y vamos a tratar de proyectarnos al futuro, cosa que no hicimos en ese otro video, Dani.
No.
Primero, el comentario de Russell Wilson, después que se emerge la noticia de que va a ser degradado a la banca por un tema de esencialmente contractual, es que él dice que en la fecha libre, cuando había empezado a ganar dos partidos, Denver empezó a ganar en esa racha ganadora, que dio esperanzas al equipo, le insistió al equipo que tenía que alterar de alguna manera esa cláusula, o que si no, no jugaba. Y él dijo, un momentito, ese contrato está hecho, firmado y aprobado por la liga. Ustedes no pueden cambiar esto, mucho menos ahora, y mucho menos amenazarme que no voy a jugar en el resto de esta temporada, porque no les gustó a ustedes como ustedes negociaron su propio contrato conmigo. De nuevo, insisto, eso es lo que dice Russell Wilson. Tú y yo no sabemos exactamente lo que pasó ahí, así que yo no voy a tomar eso como como dato, como fe, de que eso fue exactamente lo que pasó. Siempre hay otra versión del equipo. Eso no lo sabemos. El hecho es que volvió a jugar. En ese momento de la disputa, en la fecha libre, la liga metió mano. Y metió mano el sindicato de jugadores. Para recordarle a Denver y al resto de los 31 otros equipos que un contrato que esté firmado hay que acatarlo a sus condiciones finales y no puede alterarse en medio de una temporada. Y eso sí sabemos que sucedió. Y la pregunta mía es, vamos a asumir por un momento que Russell Wilson y su contratazo y todo el dinero muerto que Denver está dispuesto a asumir cualquier cosa con tal de desprenderse de él. Obviamente sería un poquito mejor para Denver recibir algo a cambio, una selección o un jugador a cambio, un jugador veterano, activo, de parte del equipo interesado en Russell Wilson, porque el efecto fiscal de dinero muerto para Denver da igual si lo cortas, si lo despides o si lo traspasas. Así que Denver va a buscar traspasarlo antes que nada. Así que yo creo que hay dos categorías de equipos, generalmente. Equipos que están tan desesperados que quizás entreguen una selección de, no sé, séptima, sexta, quinta, no sé, a cambio de Wilson y además asuman su contrato, o equipos que dicen no puedo hacer eso porque no puedo incorporar el salario de él, necesito que lo despidas para poder conseguirlo de remate, conseguirlo en un baratillo. ¿Cómo ves ese posible futuro? Vamos a asumir que hay separación, puede que no la haya, pero asumamos por el momento que sí se van a separar. ¿Cómo ves el futuro de Russell Wilson y dónde podría ir?
Yo creo que es muy prometedor el futuro de Russell Wilson. El hecho de que no haya tenido unas dos buenas temporadas en los Denver Broncos no quiere decir que no sea un jugador que realmente sea valioso. Creo que no está en el equipo correcto y que no está con los entrenadores correctos. Sabíamos que cuando llegara Sean Payton las cosas para Denver se iban a poner o extremadamente bien o extremadamente mal. Sean Payton tiene historia en la NFL de ser un entrenador que toma el toro por los cuernos y toma decisiones que a lo mejor no a muchos les gusta. Tanto que estuvo suspendido un año en la NFL por castigo de la NFL por pagarle a sus jugadores para lesionar a los de los otros equipos. Esto sucedió con el entrenador de los Denver Broncos. Y ahora está metido en una situación con Russell Wilson que al final del día es un jugador sólido. Es un jugador que nos vino a traer a estos nuevos formatos de quarterbacks a la liga de alguna manera. Yo creo que tiene mucho potencial. Yo creo que equipos como los New England Patriots se podrían ver interesados en, sobre todo dependiendo de la posición del draft en la que lleguen los Patriots a elegir, ¿no? Si llegan en los primeros y eligen a un quarterback, sería un muy buen veterano para tener como sustituto, como justo lo que está haciendo Flacco ahorita. Que Russell Wilson quiera llegar a esa posición, ese es otro tema. Los Raiders también podrían estar ahí, los Titans también podrían estar ahí, Giants, que al final del día ahorita es un gran incertidumbre. Creo que sí hay muchos equipos que podrían entrar. El tema es conseguirle a este entrenador que pueda amarrarlo y que pueda decirle, a ver, es así y necesitas jugar de esa forma y necesitas concentrarte en esto y aquel. La mancuerna con Bill Belichick a mí me interesaría muchísimo verla, pero no sé en qué equipo vaya a acabar Bill Belichick a final de esa temporada tampoco. Pero creo que Wilson sí tiene que entender que probablemente sea borrón y cuenta nueva.
Decía el comediante Mark Twain del siglo XIX estadounidense, cuando salió una esquela prematuramente que había avisado de su muerte, él mandó un parte de prensa que decían, los informes de mi muerte son sumamente prematuros. Y yo creo que eso le aplica un poquito a Russell Wilson. 35 años de edad, sí ha perdido facultades, que no te quepe duda, pero decir que está acabado, me parece que es un error garrafal. Y hay que entender lo que mencionas, el entorno que él tuvo. Denver contrata a Nathaniel Hackett pensando que venían los Rodgers. Cuando aquello no se cuadró, ¡ay! ¿Qué hago? ¡Ah! Tráete a Russell Wilson, que se quiere ir de Seattle. Es un buen sustituto. Tiene chapa, tiene reputación, nos va a vender boletos. Pero él y Nathaniel Hackett no tenían nada que ver. O sea, esquemáticamente no había nada en común. Entonces era el tema de ajustarse cada cual, intentar un desastre. Luego llega Sean Payton, que lo que quiere es ensillar el caballo y quiere finalmente traer su quarterback. Y francamente no le dio mucha oportunidad desde el principio culturalmente a Wilson. Decía que tenía que no tienes que besar cada bebé y firmar cada camiseta. Olvídate de tu séquito, te voy a quitar el séquito, enfócate en fútbol americano. lo castró francamente en el campo de juego, le daba unas opciones muy básicas, muy fundamentales, no le permitía improvisar para nada. Cuando improvisó fue la última vez que tuvieron esa discusión, porque en una jugada de línea de gol optó por algo distinto Wilson porque él vio algo, no funcionó, no le gustó a Sean Payton que optase y tomase la iniciativa y le dejó saber del mal que iba a morir enfrente de las cámaras de todo el mundo. Uh-huh. O sea, que había mala química. Y yo lo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué entrenador va a tomar a un quarterback que tiene mucho orgullo, que no creo que esté dispuesto necesariamente a seguir los pasos de Baker Mayfield, que podría ser lo mejor que le pueda pasar, de humillarte, de empezar de cero, sabiendo que tú no estás para eso, pero de realmente entrar por la puerta trasera y empezar a ganarte un puesto poco a poco en la liga que tú tenías y que ya tienes de un jugador que probablemente vaya al Salón de la Fama?
Esta pero al final lista. Del día, de eso se trata, Álvaro. La NFL no tiene nadie nunca su puesto ganado. Te lo tienes que ganar y es en la vida. Todo mundo es reemplazable. Y en la NFL más. Así que te lo tienes que ganar todos los días. En cada entrenamiento, en cada partido. Así es.
Sí, como decía el entrenador de Atlanta, Doug Lamb, decía... La NFL, las siglas, en inglés quiere decir not for long, o sea, no duras mucho si sigues jugando así o si sigues sin rendir. Y así mismo esto es una liga brutal. Esta es la lista que yo elaboré, de nuevo puede estar equivocada. Hay equipos que estarían dispuestos a canjear porque tienen las elecciones del draft y quizás tengan la capacidad de ajustar un salario que sería alto, sobre todo el salario restante a Russell Wilson. Eso incluye a Tennessee, Minnesota, Washington y Atlanta. De nuevo, que lo vayan a hacer o no, es otra cosa. Que tienen la capacidad de hacerlo, que no te quepe duda.
Correcto.
Luego los equipos que mencionaste.
Que lo necesitan también.
Exacto. Los equipos que mencionaste que están con la posibilidad de incorporarlo, pero no pueden entregar o selecciones de primera vuelta, porque no las tienen, o sencillamente no hay espacio para colocar un salario tan grande. Por lo tanto, están confiando y esperando que lo despida el equipo de Denver para ellos poder recontratarlo por una cifra inferior. De hecho, muy manejable. New England, Las Vegas, Gigantes de Nueva York, que tiene quarterbacks, pero uno ya anunció esencialmente que se retira, Trout Taylor. Jones está con un problema en la nuca que no creo que sea solucionable y depende del golpe que recibió.
Y también el tema, un contrato multimillonario. O sea, ahí también
exacto,
hay
de 40 millones por año.
Giants.
Por lo tanto, tenía que entrar con un contrato ajustado, más bajo. Y el equipo de Carolina, que no creo que le quiera quitar protagonismo a Bryce Young, pero francamente le hace falta un quarterback. Y el dueño lo hemos visto, es un señor impaciente, multado $300,000 por haber lanzado un trago a un aficionado del equipo contrario que lo interpeló. No le gustó, le lanzó aquello, la liga te multó $300,000 machacantes. Y esta era mi pregunta. Vimos a Baker Mayfield, vimos el paso de Baker Mayfield, ganó el trofeo Heisman. No fue reclutado a la universidad, tuvo que ganarse el palmo a palmo su espacio universitario. Gana el trofeo Heisman, mejor jugador de fútbol americano en su último año. Selección alta el draft. Llega como el héroe a Cleveland. Por distintas razones, no dio pie con bola. Para poder ser traspasado a Carolina, tiene que aceptar un descuento en su salario, unilateral. No posponer compensación. No. Un recorte de salario para ir a un equipo perdedor. Ahí le va más o menos y deciden traspasarlo al equipo de Los Ángeles. Va para Los Ángeles. Con 2 días de preparación, tiene un partido un jueves por la noche contra los Raiders. Lo gana, fue el héroe. Después jugó en los otros partidos. Y luego, sabiendo que regresaba Matthew Stafford, y lo van a despachar. Y luego tiene que ir a Tampa Bay para competir con Kyle Trask. Ni siquiera Tampa Bay le dijo, no, aquí tienes un puesto de titular. No. Y yo me pregunto, y es la pregunta que ni tú ni yo podemos contestar, Dani, pero quiero ver tu sensación, cómo lo ves. ¿Hasta qué punto está dispuesto Russell Wilson? Si es necesario, puede que no lo sea, seguir los pasos de Baker Mayfield y entrar humildemente, calladamente a reconstruir para que te den una oportunidad más para tú demostrar que lo que pasó con Nathaniel Hackett y lo que pasó con Sean Payton fue problema de ellos y no tuyo. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que Russell Wilson sí tiene la capacidad mental para decir va. Y para, es más, ese coraje de decir ahora voy a callar las bocas y me voy a ir aquí y voy a resurgir y voy a hacer de este equipo algo. ¿No? Yo creo que sí lo tiene porque lo ha demostrado. Sus años en Seattle no fueron años fáciles y al final del día lo demostró y salió y brilló. Tan brilló que fue MVP, tan brilló que llegó al Super Bowl, tan brilló que, ¿no? Entonces, yo creo que Russell Wilson sí lo tiene. Y muchos equipos, yo creo que sí lo van a buscar, porque al final del día hay muchos quarterbacks que tienen muchos más problemas y equipos que realmente no tienen esa posición cubierta, ni la van a tener el próximo año, ¿no?
Creo que sí se puede llegar a una Wilson, y hubieras escoger entre todos estos equipos, ¿a cuál irías y por qué? Sencillamente por tu sensación de hey, si yo fuera Russell Wilson, me iría para acá por tal y tal razón. Aparte Nueva Inglaterra, que está incluido.
Yo no me iría a Nueva Inglaterra, yo me iría a donde fuera Bill Belichick. O sea, yo me iría a entrenarme con este gran señor, porque creo que es alguien que te puede poner realmente en la dirección en la que vas a estar. O sea, yo creo que si alguien puede hacer que resurja Russell Wilson, es Bill Belichick. Si Bill Belichick se va a Washington, vaya Washington. Realmente creo que puede ir por ahí. Titans es otra opción. Mike Vrabel creo que puede ser también alguien que puede necesitar y hacer una muy buena mancuerna con Russell Wilson.
Y es interesante lo que mencionas, porque esos dos equipos, incluyendo Washington, los tres, la vara del juego, el nivel de quarterback que han recibido en los últimos años, implica que Russell Wilson no tiene que hacer mucho para ser mejor que ellos. La expectativa es muy baja. El equipo que a mí me intriga es el equipo de Gigantes de Nueva York. Y me intriga porque yo creo que a Russell le encanta un poquito farandulear, le gusta un poquito la atención mediática, y no hay mercado con más atención mediática, más aún que Los Ángeles, que el mercado de Nueva York, y porque creo que él va a llegar ahí y decir, aquí no solamente no hay un quarterback de mi nivel en Nueva York con los Gigantes, puede que me equivoque en lo que digo, pero yo creo que es el pensar de Russell Wilson, en mi división no hay un quarterback con la calidad que tengo yo y lo que yo puedo aportar. O sea, que no tengo miedo a los rivales de división. Y va a ser bien interesante ver si por ahí termina la cosa. Lo averiguaremos. Va a ser de los temas más candentes de ahora en adelante. Se está hablando de todo tipo de situación legal, de reglamentos internos de la liga. Esto tiene unas secuelas tremendas, algunas de las cuales ni siquiera nos podemos imaginar. Pero yo creo que hay que empezar a pensar en que va a ser muy difícil que Denver retenga a un Russell Wilson que va a estar totalmente asqueado por la manera que ha sido tratado, por la señal inequívoca de que se quieren que se vaya. Entonces, ¿para qué quedarme? Que tiene que estar empezando a pensar ya en el futuro. De hecho, Correcto. Lo mencionó de esa manera, Nadine. Así que veremos, esta novela nos va a entretener seguro.
Una agencia libre bastante interesante con este tema.
Así que preparen las palomitas de maíz, el pochoclo, prepárense, porque esto va para rato en el caso de él y va a ser una de las grandes decisiones y grandes movimientos entre temporadas que veremos entre el año 2023 y 2024. Así que, Dani, te deseo un feliz año el 2024. Te deseo el mayor descanso posible, la mayor salud para poder seguir cubriendo esta liga tan loca y tan constante. Y nada, nos veremos próximamente en otro La NFL al Día.
Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más aquí en estas pláticas locas de la NFL y estaremos muy al pendiente porque falta aún mucho. Nos puede quedar una semana de temporada regular, pero lo mejor aún está por venir.
Exactamente. Así que gracias a Dani. La pueden seguir siempre en sus redes sociales, que es @DaniLimonMX, tanto en Instagram como en X o en Twitter. Y por supuesto, aquellos que están en México, más vale que sintonicen Fox Sports México para seguir la cobertura de NFL que no para y no parará hasta después del Super Bowl, y ahí tendrá todavía más contenido. Así que gracias por acompañarnos en este NFL al Día. Sigan enviando preguntas. Si les gustó, denle like. Suscríbanse al canal de Ritmo NBA-NFL. Ahí están los videos de NFL. Si se suscriben y oprimen el botón de la campana, les llegan notificaciones cada vez que llegue un video nuevo. También pueden seguir el podcast bajo el nombre de Ritmo NFL. Está en Spotify, está en todas las distintas plataformas. Así que síganlo y pueden escuchar más del pensar de Dani Limón y la conversación que tenemos aquí siempre en Ritmo. Gracias por acompañarnos. Disfruten el resto de la semana.
Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL.
¿Y tú?